¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 21 de julio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora los titulares.
Estados Unidos descarta por el momento la discusión sobre Guantánamo en Cuba.
Secretario de Defensa de Estados Unidos se reúne con el primer ministro de Israel.
Alcaldes reunidos en el Vaticano buscan audaz acuerdo sobre el clima.
Estados Unidos encabeza el medallero en los Juegos Panamericanos.
Y el presidente Obama estará en el programa de Jon Stewart este martes en el Comedy Channel.
Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas convirtiendo en embajadas sus secciones de intereses en Washington y La Habana.
La bandera cubana volvió a ondear en la embajada en Washington luego de ser izada en una breve ceremonia. También ahora forma parte del grupo de banderas en el Departamento de Estado.
Después del evento, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, recibió al canciller cubano Bruno Rodríguez y luego de una reunión privada, ambos ofrecieron una conferencia de prensa.
El secretario Kerry anunció que el 14 de agosto hará su primer viaje como secretario de Estado a Cuba y dio la bienvenida al histórico paso dado por ambos países.
Con beneplácito, el nuevo comienzo de su relación con el pueblo y el gobierno de Cuba. Estamos decididos a vivir como buenos vecinos sobre la base del respeto mutuo. Y queremos que todos nuestros ciudadanos en los Estados Unidos y en Cuba miren hacia el futuro con esperanza.
El canciller Rodríguez detalló los asuntos que aún quedan pendientes en el restablecimiento de relaciones.
Hemos insistido en que el levantamiento total del bloqueo es esencial para avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales, así como la devolución del territorio ocupado ilegalmente en Guantánamo y el pleno respeto a la soberanía de Cuba, así como la compensación a nuestro pueblo por daños humanos y económicos.
El secretario Kerry reiteró que el presidente Obama ha solicitado al Congreso el levantamiento del embargo y tienen la esperanza de que en el futuro, no tan lejano, la gente comience a ver los beneficios del intercambio de hoy. Eso naturalmente va a tomar más tiempo, dijo Kerry.
Con respecto a la base naval estadounidense en Guantánamo, el secretario Kerry dijo, y citamos, «En estos momentos no hay discusión ni intención de nuestra parte de alterar el actual tratado de arrendamiento u otros arreglos con respecto a la estación naval».
Cuando el secretario Kerry viaje a La Habana en agosto, se reunirá con autoridades cubanas.
Desde La Voz de América en Washington, escuchan Buenos Días, América.
Búsquenos en internet en voanoticias.com y en Twitter en @voanoticias.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, se reúne este martes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para conversaciones que incluyen el acuerdo nuclear con Irán, al que se opone vehementemente el líder israelí.
El lunes, Carter trató de apaciguar a Israel llamándolo la piedra fundamental de la estrategia estadounidense en el Medio Oriente, al mismo tiempo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba unánimemente el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Irán, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Rusia y Alemania.
El embajador israelí ante la ONU, Ron Prosor, calificó la resolución del Consejo de Seguridad como una tragedia. A lo largo del proceso que culminó en el acuerdo nuclear con Irán, el primer ministro de Israel lo ha llamado un error histórico.
La embajadora estadounidense en Naciones Unidas, Samantha Powers, elogió en cambio al Consejo por poner a prueba la diplomacia, agregando que el acuerdo no disminuye las continuas preocupaciones de Estados Unidos sobre Irán, como las violaciones de los derechos humanos, el apoyo al terrorismo y el programa iraní de misiles balísticos.
El presidente Barack Obama también se pronunció sobre el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU al acuerdo nuclear con Irán. Creo que enviará un claro mensaje al Congreso en el sentido de que Una abrumadora cantidad de países no solo participó en la negociación del P5+1, sino que ha observado lo que ha pasado y reconoce que este es, por mucho, nuestro enfoque más fuerte para garantizar que Irán no obtenga un arma nuclear.
En Washington, los legisladores continúan analizando el acuerdo como parte de un periodo de revisión de 60 días durante el cual pueden aprobar o rechazar el pacto. El presidente Obama ha prometido vetar cualquier rechazo.
El secretario de prensa de la Casa Blanca informó que miembros de ambas cámaras del Congreso recibirán información clasificada sobre el acuerdo el miércoles y jueves. En la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado realizará una audiencia pública sobre el tema.
En Francia, el canciller Laurent Fabius anunció este martes que viajará a Irán la próxima semana y se reunirá con el presidente Hassan Rouhani.
El comandante de las operaciones militares de Estados Unidos en África, general de brigada Donald Bolduc, dijo que las fuerzas estadounidenses están listas para proveer más entrenamiento y material a los países afectados por la insurgencia de Boko Haram y la piratería en el Golfo de Guinea.
Bolduc señaló el lunes que Boko Haram está aumentando sus tácticas de guerra no convencionales, lo que hace más complicada la lucha contra el grupo terrorista nigeriano.
Es extremadamente peligroso lo que están haciendo. Usan a la población, usan a mujeres como terroristas suicidas en una manera que es desventajosa para que los militares operen normalmente entre la población. Por tanto, toma un poco de tiempo adaptarse, pero creo que entendemos cómo operan. Tenemos las tácticas, las técnicas y los procedimientos para ajustarnos y lo haremos a tiempo para defendernos.
Entre tanto, el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, se reunía en Washington con el presidente Barack Obama en el inicio de una visita de 4 días a la capital estadounidense.
Obama elogió la reciente elección de Buhari, la primera transferencia democrática de poder en Nigeria desde 1999, llamándola una afirmación del compromiso de Nigeria con la democracia, y expresó preocupación por los ataques de Boko Haram y por la extendida corrupción en la nación africana.
El presidente Buhari se reunirá este martes con el secretario de Estado John Kerry.
Hacemos una pausa y ya regresamos en Buenos Días, América.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
Gracias por acompañarnos desde Washington. Esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El gobernador de Ohio, John Kasich, quien defiende ideales conservadores, será el 16º candidato republicano en ingresar a la campaña para la nominación presidencial en 2016.
El gobernador por segunda vez y ex representante en el Congreso anunciará su candidatura este martes en la Universidad Estatal de Ohio. Kasich, de 63 años, ya se postuló a la presidencia en el año 2000, luego de ayudar a lograr un presupuesto federal balanceado como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes en 1997.
Y el diario Des Moines Register de Iowa, donde comienza el proceso de elecciones primarias en Estados Unidos, pidió a Donald Trump que abandone la campaña para la nominación presidencial por el Partido Republicano y lo calificó como un fanfarrón irresponsable.
En un editorial, el diario dice que ser elegible no es lo mismo que estar calificado. Y Trump ha probado no solo no estar calificado para el cargo, sino para estar en el mismo escenario que sus oponentes republicanos.
La mejor forma de que Donald Trump puede servir a su país es disculpándose con el senador John McCain y poniendo fin a esta campaña mal concebida, indica el editorial.
El sábado, en un acto político en Iowa, Trump dijo que McCain, quien pasó 5 años como prisionero de guerra durante la guerra de Vietnam, no era un héroe. Él es un héroe porque fue capturado, agregó Trump. Me gusta la gente que no fue capturada, señaló.
Los comentarios de Trump han generado una ola de críticas tanto de republicanos como de demócratas. Y el senador McCain dijo el lunes que Trump no tiene que disculparse con él por lo que dijo acerca de su cautiverio en Vietnam, sino con los veteranos.
Sin embargo, una nueva encuesta divulgada el lunes a nivel nacional encuentra que Trump figura al tope de los candidatos a la nominación republicana, aunque surgen interrogantes sobre si podrá mantenerse en ese nivel.
El sondeo más reciente del Washington Post y ABC News da a Trump un 24% de apoyo entre los republicanos registrados para votar, muy por encima de sus rivales más cercanos como el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, que tiene un 13%, y el exgobernador de Florida, Jeb Bush, con un 12%.
Decenas de alcaldes ambientalistas de todo el mundo firmarán este martes en el Vaticano una declaración que insta a sus líderes nacionales a aprobar un audaz acuerdo climático que mantenga el calentamiento global en un límite que sea seguro para la humanidad.
Unos 60 alcaldes asisten a la conferencia de 2 días sobre el clima organizada por el Vaticano, que incluye una audiencia con el Papa Francisco, cuya reciente encíclica ambientalista busca mantener la presión sobre los líderes mundiales antes de las negociaciones de cambio climático en París en diciembre.
La declaración final citada por la agencia de noticias AP dice que el cambio climático es una realidad científica y su control efectivo es un imperativo moral para la humanidad.
Los ministros del Interior de la Unión Europea fracasaron el lunes en su intento de encontrar asilo temporal en el continente para unos 40.000 inmigrantes africanos, asiáticos y árabes actualmente acampados en Grecia e Italia tras una peligrosa jornada a través del Mediterráneo.
Reunidos en Bruselas el lunes, los ministros trataban de completar un plan de reubicación para el 1 de agosto, ya que se espera una ola mayor de refugiados en los próximos 2 años. Dimitris Avramopoulos es el comisionado de la Unión Europea para Migración.
It is clear. Member States.
Es claro que los Estados miembros deben cumplir las promesas hechas al Consejo Europeo el mes pasado de llegar a la cifra acordada de 40.000 personas propuesta por la Comisión. Quiero ser franco, estoy decepcionado de que no se logró hoy, pero dimos un paso importante hacia adelante.
Los ministros acordaron ahora finiquitar el plan para fines de año.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,05%, el CAC 40 en París subía 0,03% y el DAX de Frankfurt caía 0,09%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei de Tokio ganó 0,93%, el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,52%.
En Nueva York, los futuros de las acciones en Wall Street están relativamente estables antes de la apertura de este martes, tras un lunes en calma.
El oro se comercializa a la baja en $1,106.90 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y el yen.
Veintiocho expresidentes latinoamericanos y expresidentes del gobierno español exigen a Venezuela elecciones imparciales. Tendremos los detalles al regresar.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasi desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, 30 minutos de información nacional, internacional, espectáculos, entrevistas, ciencia y tecnología. Desde Washington, de lunes a viernes, una producción de La Voz de América, una fuente de información confiable.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
28 expresidentes latinoamericanos y el expresidente del gobierno español José María Aznar remitieron una carta al presidente de Venezuela Nicolás Maduro en la que exigen elecciones libres y democráticas para los comicios del 6 de diciembre.
Los exmandatarios señalan la necesidad de una imparcialidad absoluta del poder electoral, la verificación por observadores independientes y la inclusión en el debate público de todos los actores políticos, incluidos aquellos que se encuentran en libertad.
La carta menciona por su nombre los casos de los reos políticos, como el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, el líder opositor Leopoldo López, los exalcaldes de San Cristóbal, Daniel Ceballos, y San Diego, Enzo Escarano. De igual manera se refieren a la exdiputada María Corina Machado, quien ha sido descalificada de participar en las elecciones.
Usted tiene la responsabilidad y la capacidad de corregir esas graves carencias, lo que derivaría en el reconocimiento generalizado de que las elecciones se han celebrado en un clima verdaderamente democrático, dicen los firmantes al presidente Maduro.
Subrayando su desconfianza al gobierno de Maduro, copias de la misiva fueron remitidas también al Papa Francisco, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y a los presidentes Barack Obama, Juan Manuel Santos y Raúl Castro.
El Fondo Monetario Internacional da a conocer sus perspectivas económicas para América Latina tras analizar el impacto de la desaceleración económica mundial y la valorización del dólar.
Celia Mendoza con esta información.
El FMI indicó que a pesar de la desaceleración en el crecimiento económico en América Latina, un gran número de países en la región están tomando medidas apropiadas para enfrentar esta situación.
Revisamos a la baja el crecimiento esperado para la región de 0.9 a 0.5% en 2015 y como ya lo dijimos varias veces, este es el quinto año consecutivo en el cual la economía de la región viene presentando desaceleración en sus tasas de crecimiento.
Producto del entorno internacional, los precios de las materias primas y la anticipación frente al posible inicio de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, así como los efectos de la apreciación del dólar. A pesar de esto, Werner reconoció la labor de países como Brasil y Perú.
Destacar en el Perú que la tasa de crecimiento de 3.2% que estamos anticipando para este año es sustancialmente mayor al de la mayoría de las economías de la región y que para el año entrante se espera que esta tasa se acelere.
Enfrentar estas bajas ha llevado a los gobiernos a usar principios básicos de la economía y planear para asumir los problemas de la desaceleración financiera mientras esperan que esta mejore.
Todavía es más importante un poco la máxima que muchos ministros repiten de asumir que los choques negativos son permanentes y los choques positivos son transitorios.
Celia Mendoza para La Voz de América.
Gracias, Celia. Y en Madrid, la plataforma Cuba Democracia Ya!, que agrupa cubanos exiliados en España, manifestó el lunes su apoyo a cualquier tipo de apertura siempre que se respete el sueño de libertad de los cubanos.
Informa Enrique Dausá.
Este lunes, exiliados cubanos y activistas de la plataforma Cuba Democracia Ya han acudido a la sede de la Embajada de Estados Unidos en Madrid para manifestarse a favor de la apertura de esas representaciones diplomáticas, pero en contra del capitalismo brutal. Han desplegado las banderas estadounidense y cubana junto a una pancarta con el lema Cuba Democracia Ya. Su presidente y portavoz, Rigoberto Carceller, afirmó:
evidentemente estaríamos muy abiertos a apoyar cualquier tipo de apertura, pero una apertura hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos. Esa fue la intención de manifestación en las puertas de la Embajada de Estados Unidos aquí hoy en Madrid por Cuba Democracia Ya.
El acto ha transcurrido sin incidentes y Carceller ha querido transmitir un mensaje al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que no se olvide los derechos humanos y ha pedido que se respete el sueño de libertad de los cubanos. La convocatoria ha coincidido con la apertura de embajadas en las respectivas capitales de Cuba y Estados Unidos después de más de medio siglo de ruptura en sus relaciones bilaterales.
Muchas gracias y nosotros vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos de deportes.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voasa. Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y ahora tenemos la información deportiva con Henry Llanos.
Estados Unidos tuvo un lunes de máxima cosecha de medallas de oro, habiendo triunfado en 6 de 8 finales, alcanzando las mejores posiciones de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Con 65 medallas de oro ganadas hasta el momento, Estados Unidos va en busca de su 15º título panamericano de 17 que se han realizado. Entre los atletas que más medallas aportan está Laura Zeng, la estadounidense prodigio de la gimnasia rítmica. Ayer lunes fue la ganadora de 2 medallas de oro y suma 5 en total, convirtiéndose en la mayor ganadora de medallas doradas entre todos los atletas de Toronto 2015. El golfista estadounidense Zach Johnson logró el lunes el segundo torneo major de golf de su carrera al ganar el torneo abierto británico número 144, disputado en el legendario campo escocés de St. Andrews, donde superó al sudafricano Louis Oosthuizen y al australiano Mark Leishman en el desempate con el que resolvió el triunfo. El ganador Zach Johnson asegura que fue muy paciente. La clave sin duda esta semana fue la paciencia y perseverancia, sin lugar a dudas, y creo que en el playoff particular fue verdaderamente aprovechar lo mejor de las oportunidades, porque usted sabe que los otros dos jugadores no van a dejar que eso ocurra. Específicamente, Luis jugó tremendo y ambos de esos golfistas podrían estar sentados aquí ahora mismo. Zach Johnson, de 39 años, que llegó a St. Andrews como 25 del mundo, logra así su segundo torneo grande tras su victoria en el Master de 2007. Y el equipo de fútbol del Galaxy de Los Ángeles rivalizará con el tricampeón Barcelona de España en partido a jugarse en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California. Ambos equipos se enfrentarán este martes. El Galaxy de Los Ángeles representa a la Major League Soccer en su calidad de campeón de la Copa MLS 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las notas del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
El presidente Barack Obama concederá su última entrevista a Jon Stewart este martes en el Daily Show antes de que el cómico deje su programa el 6 de agosto. Obama ha aparecido 6 veces en el Daily Show, 2 como presidente. CeeLo Green rinde homenaje a Robin Williams con un nuevo sencillo al que puso el nombre del desaparecido actor. Es un homenaje a nuestra humanidad, centrado en la fuerza que se necesita para sonreír frente a la adversidad, dijo Green en un comunicado. El artista también compartió para los fans un fragmento del video del disco que pertenece a su nuevo álbum, Heart Blanche, su primera producción en solitario desde hace casi 5 años. I can't have this conversation without lots of reservations. Como ya saben, Blake Shelton y Miranda Lambert se divorcian tras 4 años de matrimonio. En un comunicado, la pareja dijo que este no es el futuro que esperaban y pidieron privacidad y compasión. Miley Cyrus será la conductora de los próximos premios MTV Video que se realizarán el 30 de agosto en Los Ángeles. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos un resumen de noticias. El gobierno de los Estados Unidos condenó el ataque terrorista del lunes en Suruk, Turquía, que causó la muerte a decenas de civiles y heridas a muchos otros ciudadanos inocentes.
En un comunicado, el Departamento de Estado ofreció sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos. Reafirmó que Estados Unidos seguirá firme junto a Turquía, al que llama un valioso aliado de la OTAN y socio en la coalición global para contrarrestar al grupo Estado Islámico.
El máximo ejecutivo de Toshiba, Isao Tanaka, renunció este martes al cargo en respuesta a revelaciones de que la compañía infló sus ganancias en más de 1.200 millones de dólares a lo largo de varios años.
Un informe independiente atribuye el escándalo a la presión de los líderes de la empresa para cumplir con difíciles metas y a una cultura corporativa que no permite a los empleados desafiar a los jefes.
Autoridades en California informan que un terremoto de magnitud 4,1 estremeció el área de la Bahía de San Francisco este martes, pero no se han reportado heridos ni daños a la propiedad.
El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que el sismo ocurrió poco después de las 2:30 de la mañana de hoy y tuvo una profundidad de unas 7 millas, estando centrado una milla al norte de Fremont, que está ubicada a unas 35 millas al sureste de San Francisco.
Boeing, una de las dos grandes compañías fabricantes de aviones del mundo, advirtió a las aerolíneas de pasajeros que el transporte de grandes cantidades de baterías de litio en las bodegas de las aeronaves podría causar incendios.
Las baterías recargables se usan en teléfonos celulares, computadoras portátiles, herramientas eléctricas y muchos otros dispositivos electrónicos. Las aerolíneas de pasajeros suelen transportarlas como carga en sus bodegas.
Y hasta aquí Buenos Días, América. En la producción tuvimos a Elena Skotoska y en la sala de ingenieros a Skip Sisk. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Gracias por su atención y no olviden continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.